Bienvenidos a todos los oyentes, sea mañana, tarde, noche, madrugada, el horario que sea, nos están escuchando en Hypeados y estamos en una nueva edición, un nuevo capítulo en el cual vamos a estar dedicándonos a un tema especial, pero primero lo voy a presentar a los compañeros que están del otro lado. Yo estoy como aislado, estoy hablando como de una plataforma interestelar y en la Tierra están los señores Guido Villanueva por un lado. ¿Cómo andas, Guido?
¿Cómo va, Gaby? ¿Todo bien? ¿Cómo está la atalaya? Sí. La atalaya está, de Hypeados, ¿sí?, en la luna.
Atalaya con unas medialunas, ¿sabes qué?
No me están andando los binoculares, así que no los puedo ver a ustedes desde acá.
Estuve como media hora mirando al cielo, saludándote con la mano al pedo.
Gaby, ¿qué están, muchachos, fumando ustedes dos?
¿Qué? ¡Ayahuasca!
Sí, están en Júpiter.
Es que bueno, verdad, Hernán Fretes. No, iba a decir algo, pero la voy a seguir flasheando.
No, ya está.
Igual,
ya está,
para el programa de hoy implica un poco, ¿no? La flasheada, mucho...
Sí. Igual quiero...
Sexo, drogas y rock and roll.
Quiero presentar esa voz que se escucha de fondo al señor Hernán Ezequiel Fretes. ¿Cómo le va? ¡Uy! Está destrozado. El fantasma de la ópera.
No, acá estamos metiéndole rock and roll, ¿no?
Bueno, y el
eso
tema
fue muy Johnny Bravo.
Sí, una mezcla entre Pomelo y Johnny Bravo. Johnny Bravo domingo a la tarde.
Bueno, el tema al que nos vamos a dedicar hoy especialmente tiene que ver con algo que tenemos como asignatura pendiente en estos 30 y pico de capítulos que tenemos. Ahí lo tenés, Arjona.
Muy musical,
hablando...
igual.
Qué Ricky.
Sí. No, bueno, pero es de Arjona la canción.
Pero
de
Ricky.
Bueno, está bien. El tema pendiente que tenemos es... un género particular, en realidad un subgénero, porque a todos nos pueden llegar a gustar mucho o poco las películas biográficas, esas que tratan sobre personajes históricos y esas miradas bastante particulares y únicas que tienen cada uno de los directores, guionistas, y que están basados en muchos casos en libros. Pero este subgénero en particular tiene que ver con el de los biopics musicales, y que están dedicados a artistas de la música, de la historia de la música, y que por lo general tienen características que pueden diferenciarlas a una de otra, pero también pueden hacer que caigan muy pesadas, al punto tal de que capaz que 20 minutos ya no lo querés ver más, o que al mismo tiempo ese elemento atrayente te lleve a considerarla una de las mejores películas que has visto. En mi caso particular tengo varias de esas películas que a mí me gusta decir, y estoy orgulloso de decir que son de mis películas favoritas, y es uno de mis géneros particularmente favoritos. Me gustaría saber ustedes, chicos, cómo por ahí lo ven al subgénero este particular.
Y mirá, yo te soy sincero, o sea, una de las grandes cosas que más me, por las que empecé y crucé mi adolescencia está muy relacionado con la música, entre ya sea bandas, escuchar discos, etcétera. Y... también a su vez, yo creo que las películas biográficas de los músicos o de los artistas que me interesaban o otros que no, eran este punto medio donde tenía mucho interés me empecé a interesar mucho con el cine y también, obviamente, con profundizar historias de música y eso. Creo que siempre hay una película que, por lo menos a mí me pasó, que alrededor de mi adolescencia y en esas etapas donde vos un día sos rapero y otro día sos punk y otro día sos... no lo sé, sos hippie, en otros sos rolinga, no sé, en otros te gusta la New Wave. Algo que relaciono mucho con, ¿cómo se llama esta última película que había salido? Que es un peliculón, ya me olvidé el nombre. La de Netflix, que va, no era de Netflix, era esta peli inglesa.
Bueno, sí, la de los irlandeses, ahora no me va a salir el nombre.
Sing Street.
Ah, pero no es de Netflix.
No es de Netflix, pero dije, lo vi en Netflix, pero digo... justo me acordé de Sing Street, ¿no? Es una película que habla un poco de eso, ¿no? De cómo el adolescente va cambiando los géneros a medida que le van pasando cosas en la vida y sensaciones, etcétera. Entonces, yo creo que, por ejemplo, en la época que me gustaba el rap, obviamente, encontré 8 millas, la película de Eminem. Cuando fui punk, capaz había encontrado lo que era la de Sid y Nancy, sobre la historia de Sid Vicious y su mujer Nancy Spongen, o Spongen, no sé cómo, nunca supe cómo se termina de pronunciar bien. Y cuando después más adelante voy a nombrar mi película favorita que tiene que ver con lo que es biopic musical, es Control, la película sobre Ian Curtis, cantante de Joy Division, una de mis bandas favoritas, lo voy a decir.
Sí.
Muy buena peli también, ¿no? En blanco y negro, una marca muy bien la esencia del personaje, el que lo conoce o conoce la historia de Ian Curtis, creo que va a encontrar bien ambientado eso. Pero también he visto un montón, muchas más. Obviamente, Cadillac Records me parece una de las mejores. Muy ambientado en la época de los años 50 y todo este paso que fue del blues al rock and roll. Me parece que es una película que lo refleja muy muy bien.
Beyoncé actúa en esa película.
Y por último, perdón, una más, que obviamente debe ser dentro de todas las más conocidas, obviamente, de Oliver Stone, de Doors. Con la historia, obviamente, de Jim Morrison. No sé para vos, Ernie, qué onda.
Yo hago música hace rato. Creo que tiene que ver con eso, que nunca sentí la necesidad de ver películas sobre música también, digamos. Como que siempre lo que vi de artistas fueron documentales, generalmente. Me acuerdo mucho del documental de Scorsese sobre Harrison.
Los de Scorsese sobre blues son muy buenos. Los
Rolling Stones también. Shine a Light, el que había hecho antes. Me cuesta esto de decir, voy a ponerme a ver una película biopic. Ya como que no soy muy afín a las biopics, que no sean de música, ¿no? Pero Gaby me recomendó una que me gustó mucho, que se llama Love and Mercy, que es sobre... Sí, peliculón. Pero más allá de que sea una biopic, lo interesante es eso. A mí me gustan las biopics cuando trascienden el género de ser biopics y se transforman en películas, digamos, que cuentan una historia más allá de que esté arraigado a un artista real, digamos, o a una persona real. Y Love and Mercy me parece un peliculón, sobre todo porque la historia está buenísima, los personajes están buenísimos. Sí, el que no sabe es la historia de Brian Wilson, el cantante de Beach Boys.
Exactamente.
Y es un peliculón, pero porque es muy interesante la película, cómo está filmada.
Es un personaje muy bueno
los
también.
Personajes. Aparte que es un personaje muy interesante. Es muy cinematográfica esa historia y la verdad que me encantó, pero sí reconozco que no soy muy del palo de las biopics musicales. Quizás soy más, después me puse a pensar, de las películas de bandas o artistas que son falsas, digamos, que no existen. Por ejemplo, That Thing You Do, Dope.
¿Cómo se llamaba la que era hoy no estoy para nombres, con Mark Wahlberg, la que tenía la banda de heavy metal, no sé si alguno la vio, ¿se acuerda de esa? Dragon
sí,
Force.
Sí,
no.
Dragon
sí,
For-
sí, sí. Hay una
no,
de
no recuerdo también. El nombre.
Para mí
no
es recuerdo el nombre. Dragon
hay
Force.
Una de Joseph Gordon-Levitt con Natalie Portman, que él es un cantante de una banda también, creo, de hard rock. Bueno, pero son todas que no existen, digamos. Green Room, me acuerdo de Green Room, de la banda que le pasa a toda esa banda punk que no es, digamos. Siempre como esa, cuando hay ficción, historias de ficción, de esas películas vi muchas más, creo, que de biopics musicales reales. Pero sí entiendo que hay cosas muy interesantes que hay que saber, viste, medio buscar. Gracias a Gaby que vi esa película que me encantó igual.
Sí, le iba a decir esas películas que parecen biopics, pero que en realidad no.
Exactamente, que parecen biopics, pero no son.
Rockstar claro. Era, perdón, la de Mark Wahlberg, que también actúa Jennifer Aniston.
Un director que sabe hacer mucho eso de combinar historias que parecen o no reales y que al mismo tiempo van con la música todo el tiempo es John Carney, lo nombramos director de Sin
sí,
Street,
sí.
Pero que anteriormente había hecho una película que era Begin Again, que estuvo nominada al Oscar también, que era con Mark Ruffalo y Keira Knightley.
Y el cantante de Maroon 5.
Claro, exactamente.
Adam Levine,
exactamente. Y después, bueno, antes había hecho Once, que era una película
también,
de su país de origen. Irlandesa. No, Once es.
Hay una de un nenito
pareja.
También. De un nenito que toca en la calle. Bueno, no importa.
Sí, pero no sé si es de
no,
él,
no,
la
no,
película.
No.
No, por particular no. Pero bueno, digamos, están como entremezcladas. Pero el tema, vuelvo a lo anterior, esto de que un elemento te puede marcar quizá que la película sea un bodrio o no. Yo recuerdo haber visto en VH1, ¿se acuerdan cuando pasaban muchas películas en VH1? Hace
sí.
Mucho tiempo. Bueno, había una época en la cual solían pasar películas biopics. Y había algunas que vos decías, esto parece más una película para televisión que una película de cine.
Es que había mucho de eso. Una que remarco mucho de esa época, que después se hizo muy conocida porque, o sea, después volvió a salir otra biopic que es un poco más experimental, que ya vamos a hablar, capaz vamos a tocarlo después con algunas otras películas, como lo fue I'm Not There, que habla un poco de la historia de Bob Dylan, un poco más metafórico, digamos, un poco más analógico, con mucha analogía. Pero sí pasaron, VH1 pasaba una de Jimi Hendrix, que pasó muy desapercibida. Después, obviamente, repito, hubo una que ahora la pueden encontrar en Netflix, que está hecha, que el que hace de Hendrix es el cantante de Outkast.
Sí, sí. Andrés Tridrausen.
Claro. Outkast es la banda, ¿no? Sí.
Sí, sí.
Sí, sí.
¡Heya! Ti. Bueno. Timón. Bueno, claro. Sí, Timón de la época del 2000. Fue él quien se encargó de hacer de Hendrix. Sin embargo, yo había visto la anterior y era una peli que estaba buena, digo. Después hay algunas otras que también está bueno marcar cuando mezclamos esto del personaje real con una historia un poco más personal. Un director muy de los 90, Gus Van Sant, obviamente lo conocen, hizo Last Days, que es una película de los últimos días de Kurt Cobain. Obviamente no era Kurt Cobain, el tipo era igual a Kurt Cobain, el actor era igual a Kurt Cobain, pero no era Kurt Cobain. Pero
y
bueno,
siempre se lo mostraba de espaldas.
Siempre se lo mostraba de espaldas, salvo un par de escenas, pero siempre era. La etapa principal era, sabíamos que era Kurt, con otro nombre, viviendo sus últimos días antes de, obviamente, suicidarse. También es una película que mezcla un poco esto, ¿no? De ficción, de cosas que pasaron y no pasaron, ¿no? Tomar la esencia de un músico realmente para armar una historia.
Uh-huh. Vuelvo a una cuestión. Johnny Cash, o por lo menos el amorío, la relación que tuvo con
June Carter.
Con June Carter. Es una película más de biopic, es una película sobre una relación en particular.
Sí, es como dijéramos una suerte de diario de una pasión mezclada con el rock y la esencia de Johnny Cash, digo, o sea, no deja de ser un drama romántico la película.
Es que me parece que la película es más eso que la vida de Johnny Cash. O sea, está atravesada por la vida de Johnny, o sea, es Johnny Cash el protagonista. Pero quiero decir, es esto que hablábamos de que no cae en las cuestiones típicas del género. No es que retrata su vida como una peripecia y que vos vas esperando que suceda tal momento que vos ya sabés que sucede en la vida de Johnny Cash. Sino que lo que importa es cómo está contado eso también, ¿no? Lo que me pasa a mí con las biopics es eso, cómo están contadas, más que lo que cuentan.
No, sí, yo creo que igual Walk the Line acá también es muy conocida como Johnny June. Sí, fue conocida acá, creo que más un poco más de esa manera. También habla muy bien de... No, pero tiene ciertas cosas muy importantes, como lo fue, por ejemplo, se toman el punto de agarrar, por ejemplo, el famoso, y creo que es uno de los mejores discos que tiene Johnny Cash, que es en la Folsom Prison, por ejemplo. Creo que eso está muy bueno. Digo, también está, toma esa etapa como de amor cuando él está en uno de sus peores momentos en cuanto a adicciones.
Sí, el recital ese igual en Folsom Prison, no sé si es el comienzo y el final de la película o estoy equivocado.
Es el creo que sale, es cuando. Sí, es muy raro eso. Pero.
Me parece que es el mismo,
Sí. Sí, sí,
está contado medio distinto, pero...
Sí, no, es que arranca con él...
Como en el momento previo, o sea, como que empieza a recordar... Pero
antes de salir al escenario.
Antes de salir al escenario,
corta
pero,
justo ahí, en realidad.
Claro, pero después sí lo retoman, que es cuando empieza a tocar y le tiran tira un vaso con agua, o que en un momento toma un vaso de agua y le...
Habla al alcalde de la prisión.
Que le habla al alcalde porque decía que era agua de un agua horrible lo que le estaban dando y como que empieza a
picantear. Pero el tema con eso en la película es que vos, ese momento llega justo en un punto de inflexión para él también. Entonces vos ves cómo él va a la discográfica y le dice, mira, yo quiero hacer un disco en vivo en la cárcel. Y la discográfica le dice, haces un disco en vivo pero no en la cárcel. Y él le dice, yo lo voy a hacer, te traigo las grabaciones, si no te gustan, no las publicás. Pero eso cuenta mucho del personaje porque él ya estaba vestido de negro, viste, todo con lentes, era otro tipo. Entonces, más allá del retratar ese disco, que es importante en la carrera de Johnny Cash, lo que retrata es un punto de inflexión fuerte en el protagonista. Por eso digo que a veces las biopics funcionan cuando hablan de los personajes, cuando hablan realmente... sin esto de caer en que sea solo un manual de su vida, digamos, sino como que cuentan porque los personajes piden que se cuente. No sé si se entiende.
Sí, y creo que además de que, bueno, cuenta como todas las películas biopic, siempre creo que está cruzado por el tema de las adicciones, porque prácticamente el 90% de los rockstars o de los músicos en algún momento tuvieron ese problema. Pero bueno, acá yo creo que la fuerza de la película realmente, y lo quiero destacar especialmente, lo da Joaquín Phoenix. Para mí,
totalmente,
Joaquín,
sí, obvio.
Excelente. Es excelente lo que hace con Johnny Cash. Y después lo voy a remarcar con esta diferencia que hay entre escuchar a un actor cantando o escuchar la grabación. Bueno, en esta película Johnny Cash Joaquín Phoenix graba las canciones, o sea, graba parte de las canciones, le saca los gestos, le saca todo a Johnny Cash, y por eso creo que la película llegó a donde estaba, porque es uno de los grandes papeles que hace Joaquín Phoenix. Además que, bueno, Reese Witherspoon está muy bien también, sí, en su papel. De hecho, estuvieron los dos nominados al Oscar por la película, que eso no es algo para medir, porque obviamente ha ido cada uno al Oscar, pero habla un poco de cómo llegan estas películas, porque a lo mejor, si no hubiese sido ellos dos, si no le hubieran dado la impronta que le dieron, no hubiese llegado donde está Walk the Line, que para mí debe ser de los biopics en top 5 de los últimos años.
Bueno, también justo hablando de que estamos hablando de los Oscars, el año de los Oscars, donde tuvo el quilombo con el conflicto con los afroamericanos, por no decir negro, que es pobre, siempre decimos con los negros, con cariño, porque tiene que ver con... Sí, con cariño.
Normal.
¿No fue el 2015? Creo.
Sí, 2015.
Fue 2015 y era el año donde había salido una peli muy importante, que creo que era que revestía muy bien la escena,
2016,
que era Stray Dogs.
Claro, 2016, te corrijo, es 2016.
2015. Ah, ¿fue 2016?
Sí. La película se estrenó 2015, pero los Oscars fueron los del 2016.
Ah, ok. ¿Estuvo nominada? Porque eso
estuvo,
es lo que no
estuvo nominada. No estuvo nominada,
una peli que se había criticado que no estuviera nominada.
Es que yo la vi a la película y realmente era raro encontrar una biopic sobre la historia del hip hop que estuviera tan bien contada y que al mismo tiempo fuera tan particular. Porque hubo varias de la historia del rap, creo que hubo una sobre Biggie.
Sobre Notorious hubo. Notorious Big. Sobre Biggie.
Bueno,
sí, obviamente hubo sobre Biggie, también hubo sobre, obviamente,
ahora
la
va a salir
Eminem,
una,
la famosa que eran de 50 Cent. Y esta era como...
Salió una sobre Tupac.
Salió una sobre Tupac, obviamente. Si está Notorious, va a estar Tupac. Pero también, por ejemplo, obviamente, bueno, Stray Dogs a Compton era la biografía de una de las bandas más importantes del gangsta rap, para el que sabe del género, que es NWA. Mejor dicho, como Niggas With Attitude.
Exactamente.
Niggas With Attitude.
La famosa banda de Dr. Dre, Ice Cube, Ice-T, si no me equivoco también, o no. Pero
no,
yo
no,
estoy
Ice
seguro
no.
que Ice Cube y Dr. Dre seguro.
Sí, bueno, y en particular en esa película donde se le da prioridades en Eazy-E, que era como el underdog del grupo, digamos. Era el copado, pero no sabía cantar, no sabía rapear nada. Y un día le dijeron, che, probá. Y probó y la rompió. Y su canción fue la que, digamos, le dio un poco más de actitud al disco, más allá de Straight Outta Compton, que comienzo lo hace con Ice Cube, que es super badass, que te dan ganas de salir a golpear todo. Pero está muy buena la película también porque relata el problema que tenía Ice, que no tiene que ver con las drogas, sino que tenía que ver con el HIV. Él era portador y murió por esa falta de cuidado que tenía. Y aparte de la relación que mantuvieron, que estaba muy golpeada entre Dr. Dre y Ice Cube, Ice Cube se hace solista, se pelea con las bandas, le dedica una canción, viste esos que los gangster rap se dedican canciones entre ellos. Bueno,
así terminó Tupac y Biggie, ¿no? También.
Así terminaron ellos. Bueno, pero está muy bien esa película, la verdad, está muy bien actuada, está muy bien filmada, tiene elementos musicales que te llaman mucho la atención.
Sí, yo creo que era un buen momento del rap como para que merecía ser contado, digamos.
Sí. Y aparte ellos, NWA fue como el grupo que le dio cierto impulso a la salida del hip hop clásico, y este fue más un hip hop de protesta, el de ir en contra de la policía discriminatoria, el de relatar un poco más la vida desde el barrio. Ellos fueron los que impulsaron el gangster rap de los finales de los 80, principios de los 90, pero que bueno, después mutó. Y está muy bien la película. Quedó allí también el tema de los Oscars, la película Rey, que habla de la vida de Ray Charles con Jamie Foxx, que también, una vez más, la película creo que lo que más destaca es Jamie Foxx, y lo que le hace llegar a donde está es Jamie Foxx. Jamie Foxx, que también grabó con su voz parte del repertorio en la película.
Sí, de hecho, Jamie Foxx logró impulsarse bastante como músico. O sea, fue como, che, Jamie Foxx canta soul y canta muy bien. Sí. Y de hecho lo impulsó muchísimo a nivel musical a él.
Es un
a partir de esa
de
película
artista,
tuvo
Jamie
mucho featuring, se logró sacar muchos temas de rhythm and blues y de soul, la verdad que, y es muy buen cantante, sí, el tipo.
Es un cantante y es un artista completo. Y lo que tiene Ray es que es una historia más típica, más de cliché. que esa historia es que como si fuera la de superhéroe, que nosotros vemos la historia de origen, la dificultad, el sobreponerse a ella y el final de la película. Bueno, lo mismo pasa con Rey. Te empieza a contar la historia desde que él era chico, cómo queda ciego, cómo era la relación con la madre, y ahí, bueno, va en la línea temporal recta, digamos. Es la historia más típica de todas, o más de más cliché, porque incluso, bueno, tiene esos típicos momentos de drogadicción, me deja mi mujer, me recupero por gracias a ella, digamos, medio similar a Walk the Line, pero no está enfocada en algo particular, sino que es más Rey. Y creo que tiene también elementos raciales que por ahí la destacan por sobre el resto, y que es una película que está muy bien, y de la nueva generación o la nueva ola de biopics musicales, está también como pionera, de alguna forma. Pero vuelvo al tema de esto de grabar la música y de cómo lo diferencia. El otro día me tocó ver la película de Buddy Holly Story. Buddy Holly, que fue uno de los integrantes del Big Bopper, junto a bueno, el cantante de La Bamba, no me va a salir ahora cómo se llamaba. Pero aparte de eso, bueno, era un artista de la reputa madre, Buddy Holly. Fue el que empezó, digamos, con ese rock no Elvis, y tampoco no sureño, tampoco no gospel. Y que estaba, digamos, en la palestra. Y era un tipo muy joven, con 21 años, salió adelante. Ahí estaba, Richie Valens era el otro artista. Richie Valens, sí, que cantaba Bamba, Bamba. Bueno, ese. pero bueno, en esta película de Buddy Holly Story, los primeros 5 minutos de la película arrancan ya con una actuación de Buddy Holly y su grupo, que se llama Los Crickets, Los Grillos, uh-huh, que la explican los también crickets. La película. Por eso. Sí, sí. Y los primeros 15 minutos de la película son ellos tocando. O sea que es como ver más que una película un recital.
Recital.
Y es excelente además cómo logró Gary Busey. Gary Busey, que si ustedes lo conocen ahora está re dado vuelta, está re loco. Pero ese fue su mejor papel. Y lo hace a la perfección. 1978 estamos hablando. El loco tenía 33 años y le tocó hacer de Buddy Holly, que tenía 21, 22. Y los primeros 15 minutos de la película es el recital y es grabado en vivo en el recital. Es espectacular porque queda excelente y no te das cuenta prácticamente de que no es el Buddy Holly. Y esa película trasciende no solamente por cómo está filmada y por la actuación de Gary Busey, sino también porque era muy raro en esa época hacer lo que hicieron. Se arriesgaron mucho haciéndolo hacer las canciones originales de Buddy Holly y sonando prácticamente igual. Y a lo largo de los años costó encontrar películas y artistas que hagan eso de nuevo. Lo hizo Ray Charles, lo hizo con Ray Charles, bueno, como decíamos recién, Jamie Foxx, lo hizo también Joaquín Phoenix.
Y Beyoncé no lo hizo con Dreamgirls también, ¿se acuerdan bueno, de esa película que hablaba sí, sobre también? Que creo sí, que fue como una repercusión directa de lo que fue el boom de Ray.
Bueno,
Ray,
pero
mejor dicho.
En Cadillac Records, Beyoncé hace de Edda James, que es también otra de las grosas, y la hace ella la voz, digamos, de Edda James, y la graba ella. Esa película, Cadillac Records, también tiene todas canciones originales. Hay que destacarlo también, es excelente.
Es una constante igual, ¿no? En la biopic, esto de que se interpreten de vuelta las canciones. Eso está buenísimo. Me acuerdo, bueno, en Love and Mercy, me acuerdo también en Nowhere Boy, también pasa lo mismo, todos cantan, digamos, no es que usan las grabaciones originales y graban sobre eso, sino que todos hacen sus propias, tratan de interpretarlos desde ese lado también, ¿viste? Desde cantar siendo actor, o sea.
Una de las cosas que han modificado también la forma en la cual se hacen las biopics es lo forzoso que llega a ser por ahí la presión de... Sí, sí, no, y aparte la presión que hay de las productoras, de los artistas, de los fans, de un momento particular. Y lo recuerdo que viene desde hace tiempo, por ejemplo, pongámonos a nombrar las bandas grosas, históricas, digamos, o los artistas grosos que tienen su propio biopic. Lo podemos contar con los dedos de la mano, porque no hay muchos, digamos, que tengan su propio biopic. Y por lo menos de los últimos 20 años hay muchos que han faltado. Y recuerdo también la presión que metieron para hacer una película sobre Queen. Una película que quedó...
Se habló mucho sobre la película de Freddie Mercury.
De Freddie, la,
sí, ¿y quién iba a actuar?
Sacha Baron Cohen.
No. Ahora no. Ahora es el de Mr. Robot, creo.
Ah, es verdad, ¿eh?
Sí, tenés razón.
El chico de Mr. Robot.
Y la dirige Bryan Singer.
Tenés razón. Bueno, pero hace como cuántos años que viene de frena esa película. Mucho. Hace por lo menos 10 años que se viene hablando.
Sí, yo creo que tengo una teoría también. Yo creo que hay ciertas bandas que lograron trascender a su manera por sus propias producciones cinematográficas, que yo no creo que ya por esas razones les hagan una película biográfica, ¿me entendés? Es como, a mi opinión, a veces la biopic, excepto casos muy especiales como pueden ser, de vuelta, Johnny June, película, a mí que me encanta, Alex Cox hizo, la repito, Sin Nancy, donde actúa Gary Oldman haciendo de Sid Vicious. Alex Cox después fue muy conocido por Pánico y Locura en Las Vegas, también, ¿no? O sea, una biopic sobre un periodista como lo era el Thompson, y obviamente el periodismo Gonzo, para el que estudia periodismo lo va a saber ubicar, este periodismo como psicodélico, muy, muy sesentoso. Y sin embargo, con un muy buen Gary Oldman haciendo de Sid Vicious, es una película que también es lo mismo. O sea, tenemos obviamente el contexto musical, dos personajes reales de la historia de la música, pero que tiene que ver más con una cuestión de un drama, ¿no? Un drama amoroso, digamos. O volviendo al tema de Gus Van Sant con Last Days. El drama de un suicidio, de un suicida como lo es Kurt Cobain. Sin necesariamente tocar la historia de Nirvana. Sí, sin embargo, creo que pasó eso, ¿no? Salvo algunas películas para televisión, Alex Cox también hizo una de John Lennon, que sí, no es muy conocida, es muy película que la pasaba de Film Zone, digamos.
¿Cuál? Porque yo he visto una en tele que... Porque vos ves Nowhere Boy y hay una película...
In His Life se llama.
Es una película que yo recuerdo haber visto en tele... Que era muy parecida a Nowhere Boy, contaban los mismos años, pero era más televisiva todavía.
No es una que cuenta, en verdad que cuenta, hasta que los Beatles llegan al primer disco, digamos.
Yo me acuerdo mucho de la escena en que el padre y la madre se pelean por él y todo sucede en el muelle. En cambio, en Nowhere Boy sucede en la casa.
Claro.
Debe ser esta.
Sí, es esa la que voy a decir, sí, con sí. Philip McQuillan actuando de John Lennon.
Sí, es esa la que había visto yo.
Sí, que en un momento es que tenían eso, ¿no? Y
es re televisiva esa.
Es re televisiva y de hecho llega hasta el momento donde se separa de la primera mujer.
Claro, llega un poco más que Nowhere Boy. Nowhere Boy cubre los años de el adolescente en la secundaria hasta que arma The Quarrymen y hasta ahí, hasta que muere la madre y nada más.
Nowhere Boy está muy buena.
Y lo que es interesante es que cuenta esos años desde la mirada adolescente, de un adolescente. No es que es Lennon hablando o viendo todo a través de los ojos de Lennon, sino de un Lennon que todavía no era Lennon, digamos. Hay una frase en la película que la madre le dice, él le dice a la madre, cómo me hubiese gustado nacer Elvis. Y la madre le dice, pero estás acá porque vas a ser John Lennon. Entonces él todavía está en camino a convertirse en la persona que va a ser después. Es muy interesante. Lo que sí me gustaría ver es una biopic de Lennon en los otros años, digamos. Pero yo creo que también el hecho de hacer biopics y todo es como que hay gente que no se quiere meter en lo... En ser políticamente incorrectos, ¿viste? Como que hay un miedo a tocar ciertas figuras que... No sé, lo siento yo en el biopic.
Claro,
no
hay una biopic de Mick Jagger. No, yo como digo, a mí me da la sensación que hay ciertas bandas que... rozaron, o sea, restando John Lennon o personajes así como que tienen además esas historias donde ya no hay mucho que hay mucho más atrás. Digo, hay muchas películas que yo creo que como los músicos lograron trascender en el cine, no se lo va a toquetear mucho. Tal es el caso de The Who, que no tiene una, tiene dos películas con sus discos conceptuales, Quadrophenia y Tommy. Y o por ejemplo tenemos obviamente Pink Floyd The Wall. The Beatles obviamente está bien, tenemos John Lennon, pero también tenemos las películas propias de los Beatles como lo es Help,
Hard Day Night.
Sí,
pero si vos analizás la vida, sobre todo la vida de Lennon, más que la del resto de los... Bueno, Scorsese hizo un documental del que hablaba antes de Harrison, que es excelente, y Harrison podría tener su propia opinión tranquilamente.
Yo quiero una...
Pero Lennon, todo lo que es la etapa con Yoko y el otro Lennon, digamos, hasta que...
Vos sabés que para mí, yo no quiero ser crudo, pero me da la sensación que esa va a salir cuando ojalá en algún cuando futuro lejano. Sí,
puede ser. Por eso digo que también debe tener que ver también mucho con el tema legal de... No sé cómo será.
También yo siento que cuando Courtney Love la quede van a hacer una película como lo es Sid y Nancy.
Por ejemplo, yo siempre estoy pensando, ¿por qué no hay una biopic de los Beatles? No hay una, digamos, biopic.
Están esperando que se muera McCartney y Ringo.
Claro. Y sí, son esas cosas las que...
Sí, yo creo
que están esperando que la quede. Es como con los Stones, pasa lo mismo. Creo que hay esto de esperar el momento de hacerlo. Con Lennon lo hicieron. Tampoco hay muchas biopics que se den en vida. Es muy difícil encontrar eso. La de Brian Wilson, bueno, porque...
Es que yo creo que la de Brian Wilson tiene una particularidad, y que más allá de que no es la típica historia, digamos, de el artista que cayó en las drogas y después se recuperó, no, porque entre medio de eso hay una trama espectacular, aparte que la construcción narrativa de esa película Love and Mercy es medio particular, digamos, para una película de este género. Arranca, digamos, en los tiempos del pasado y se mete rápidamente en el presente y va rotando. Porque hay dos actores que hacen de Brian Wilson. Uno de ellos es Paul Dano. Que,
y el otro es Cusack.
Y el otro es John Cusack. Y Paul Dano la rompe. Vos me puse a ver el otro día unas fotos de Brian Wilson joven o a la edad del personaje de Paul Dano.
Era igual.
Y era igual, idéntico, pero idéntico.
No, increíble. No, realmente es increíble.
No lo podés creer. No lo podés creer y vos decís... Y aparte, en la película hasta canta igual porque toca el piano y canta como él. Y me puse a ver también unos videos en el estudio, porque era muy loco para grabar en el estudio Brian Wilson. Y la película queda retratada. Y me puse a ver la comparación entre algunos videos y decía, no, es idéntico, digamos. Lo hace a la perfección.
Bueno, lo interesante de esa biopic es que también se mete en el proceso de composición de una banda. Toca temas distintos, más allá de la figura pública a la que está representando, digamos.
Es muy flexible. Y
recontra.
Y no tiene problemas para hacerlo. Porque,
no.
Porque vos hay algunos que pueden llegar a decir que peca de falta de enfoque, digamos. Pero al contrario, todo cuadra a la perfección. Porque al mismo tiempo vos tenés la historia de él. O sea, vemos que a lo largo de los años se va volviendo loco. Es un tipo que tenía problemas, lamentablemente, en cuanto al control de los ataques de pánico.
Es
de
esos tipos que los ves y decís, este tipo es un genio. En el rol del genio como un loco, ¿viste? Que el genio, en realidad, en un punto, la sociedad lo ve como un loco, pero decís, ¿está tan loco como parece? O en realidad está más allá de nosotros, digamos.
El traumado. El tipo que sufrió un trauma o que al mismo tiempo a ese trauma lo fue alimentando, digamos, de su propio don, de su propio talento, y que llegó a un punto de locura. Bueno, esta película Love Mercy además tiene la historia particular que parece hasta de un librito, te diría yo, de alguien que lo pensó de la nada, como una ficción, que es que a lo largo de los años se encontró con un tipo que lo decía que era su doctor, su psicólogo, su mentor, y le chupó la vida, porque lo volvió loco. Él le seguía dando pastillas, lo hacía grabar discos para seguir ganando guita y lo vivía constantemente y lo tenía como un prisionero, digamos. Hasta que apareció, y esta es la parte por ahí medio que vos decís, ¿cómo puede haber sido la vida así? Porque realmente lo fue. Apareció su amor, que fue su segunda esposa, que lo rescató. Y te digo que me ponía a leer allí algunos testimonios de lo que fue la vida real y es idéntico como pasó todo. Parece como excesivo, digamos, por ahí el imitar la realidad. Pero eso creo que le hace muy particular a la película, que parece ficción, pero no lo es. Al contrario, es una película sin forzarla, muy fiel a lo que quiere demostrar y muy bien hecha. Aparte, creo que de lo estético esa película se va al asco. Y si yo pudiera ver una película de los Beatles o de otros artistas en el futuro, me gustaría que sean de ese estilo, digamos, que tengan esa...
Yo creo que lo que tiene la película es que tiene los elementos bien en claro y me parece que logra combinarlos muy bien, digo. O sea, también es una realidad de que hay que ver cuántas películas de las que tienen, que es un tema también, y yo lo entiendo, es a veces una película, lamentablemente... Tiene que tener mucho respaldo, porque a veces uno quiere hacer una biopic y sobre todo cuando estamos hablando de las músicas originales y eso, y no debe ser fácil, la cuestión es de reclamar la música original. Me parece que lo que tiene la película de bueno es que no solo tiene acceso a la música original, tiene acceso a archivos, tiene acceso a muchas cosas que ojalá, como decís vos, todas las películas o las biopics fueran así, ¿no? Y estamos hablando de una película que sabe jugar muy bien con el flashback, con encajar las piezas de a poco. Me parece que eso está muy, muy bueno.
Sí, y es una película particular. No parece una biopic. Parece una historia muy independiente incluso, de cine independiente. Y bueno, hay muchos otros biopics que creo que por ahí habría que destacarlos, que son sobre artistas muy muy copados, incluso la vida en rosa, la historia de Edith Piaf, que le valió un Oscar a Marion Cotillard y también fue reconocida en los Globos de Oro.
Quiero nombrar una más también para sumarte ahí, que estamos en artistas clásicos, Byrd, de Clint Eastwood.
Sí, también.
La historia sobre Charlie Parker, muy buena película, larga, al estilo como todas las de Clint, pero está muy bien explicada la historia, ¿no? Es un poco más tranquila, es un poco más lenta, me parece, la película.
Igual las biopics suelen ser largas, ¿eh? No hay mucha biopic de una hora y media.
Puede ser. Nunca me puse a pensarlo.
No, fíjate.
Sí, en realidad hay muchas.
Amadeus, chicos, película.
Amadeus también, 3 horas dura Amadeus. Sí.
No hablamos
Amadeus
mucho.
Amadeus se toma muchas licencias en cuanto a la historia, digamos. Parece una historia más shakespeariana que una biopic, digamos.
Sí. También creo que hablamos poco y no sé si ustedes la vieron, obviamente, de Doors, de Oliver Stone.
No, yo no la vi.
No la vi yo.
Es una película muy buena, es muy conocida y fue como, obviamente, tenemos un Batman haciendo de Jim Morrison, como lo es Val Kilmer. Película que, de hecho, cuando salió Batman Forever decían, Jim Morrison va a ser Batman. No, creo que es una peli que está muy bien. Es muy al estilo, ¿no?, de Oliver Stone. Pero la verdad que me parece una película que dentro de lo que es biopics y siendo Oliver Stone hay que verla. Yo no sé si estamos más o menos para agregar algunas recomendaciones o algo. Yo quiero volver a tu tema, ¿viste? Cuando estábamos hablando de Cadillac Records.
Sí.
Cadillac Records es una película que, si bien no es biopic sobre un artista en particular, es biopic sobre una discográfica o un momento de una escena musical, ¿no?
Sí, y de varios artistas.
Tiene varios artistas. Hay una película que se había hecho antes, año 2002, que se llama 20 Hours Party People. Es una película que a mí me gusta mucho. También la pueden buscar como La Fiesta Interminable. Yo soy muy fanático, para el que no lo sabe, soy muy fanático de lo que le gusta mucho la movida británica que va entre los 80 y los 90. Y esta película arranca un poco con eso, sobre Factory Records y sobre un presentador que después se vuelve manager, representante, que se llama Tony Wilson. Y hace como un comienzo en los fines de la era Sex Pistols y cuando empieza todo lo que empieza con la New Wave y cómo se va desprendiendo en los 90 hasta que aparece ciertos géneros como lo es, por ejemplo, el Manchester. Entonces, acá van apareciendo bandas como lo son los Sex Pistols, Joy Division, después Joy Division New Order, y después de New Order aparece Happy Mondays, que la verdad está muy buena. Y después quiero nombrar una película que sí tiene música original, pero no es una biopic, también es sobre una escena de la escena de Manchester en los años 80 con el Manchester, que es la película sobre la historia del recital que habían hecho los Stone Roses, que también está muy muy buena. Es una película que fue hecha por la BBC, o sea, es una película que sale directamente para televisión. Pero la verdad que también está muy muy buena. Si la pueden conseguir,
poco.
Después dejaremos abajo el nombre o en algún lugar donde se puede conseguir. Es difícil de conseguir, pero si realmente pueden, está muy bueno.
Hablamos muy poco de una película que también es considerada, por lo menos en la nueva cultura, una de las mejores biopics, o la más extraña también en su concepción, y que es I'm Not There, que cuenta por ahí
peliculón,
el tema de,
peliculón, de I'm Not There.
La historia de Bob Dylan, pero con diferentes capítulos, y lo más raro, con diferentes actores para cada instancia de su vida, incluso una mujer.
Pero no solo por instancia de su vida, yo siento que I'm Not There habla de las vidas de Bob Dylan.
Sí.
Y creo que al principio lo dice el cartel mismo. Es como que habla de las personalidades que viven en Dylan, más allá de Dylan como persona a través de los años, digamos, sino como que toma diferentes momentos de Dylan y los hace, los representa a través de diferentes personajes, digamos.
El Dylan country,
claro,
el Dylan solitario, lonely boy.
El Dylan medio resignado, medio que cambia de parecer, el Dylan que va más a lo eléctrico y deja lo folk
el, que
de
sería
lado.
La chica, el sesentoso, ¿no? El que vive ahí esa movida sesentosa de fama, como también está el lonely boy. Es una película que a mí lo que me gusta sí es que mantiene, logra contener diferentes géneros de cine, podríamos decir, juntos. Tenemos momentos de road movie, tenemos momentos que está muy pensado en un estilo western, tenemos un momento que está muy pensado en el estilo sesentoso, que se acerca mucho, como decía yo, a Control de Joy Division en blanco y negro, un estilo que va muy por ese lado. Y obviamente ahí también se usa, hay un uso de la música original de Bob Dylan muy muy bueno.
Claro, pero trasciende exactamente, eso es lo copado que tiene la película, que deja de ser una biopic al uso, digamos, y pone sus propias reglas. Las canciones de Dylan se usan, pero más como conceptualmente, digamos, más como parte de una obra de Dylan y no como momentos en que Dylan las tiene que tocar porque las hizo, digamos, sino como que tienen un porqué de la aparición de la canción y juega un rol en la historia que está contando también visualmente. Eso es lo interesante. Bueno, sacado el tema de las interpretaciones de los actores, la de Heath Ledger, ¿quién más está?
¿Richard Gere?
Richard Gere, que es la línea más volada, si podemos decir, sí. La de Richard Gere.
Christian Bale. Cate sí. Blanchett.
Bueno, Cate Blanchett la rompe. La rompe toda. Pero lo interesante de la película es esto, que le escapa un poco a los estándares de cualquier biopic. Quizás no es una biopic para todo el mundo también. Yo
creo que hay que conocer igual un poco a Bob Dylan.
Tenés que saber qué vas a ver, porque a mí me pasó, por ejemplo, que yo la vi sin saber mucho del trasfondo de la película y costaba ver cómo funciona la película misma, porque tiene como una lógica muy particular también.
Cosa que es rara, que cada uno de los personajes no se llaman Bob, sino que tienen diferentes nombres.
Exactamente,
totalmente. De hecho, quien hace de Bob Dylan más joven es un chico afroamericano, sí, digamos.
Porque la película habla mucho sobre eso y sobre la canción de protesta y el rol político y social. Hay una escena que es buenísima, que es cuando los fans están escuchándolo. Es el personaje Cate Blanchett que está dando un recital y se enojan porque para ellos es el demonio. Cuando Bob Dylan fue para el lado del rock, ya lo ponían como que estaba, se había vendido al. Bueno, un montón de cosas. Y es muy buena esa escena, cómo representa y cómo se queda en la cara de toda la gente que lo estaba viendo, digamos. Y así hay varias situaciones que se van dando en la peli.
Sí, es una película que yo recomiendo mucho para el que conoce también, ¿no? Digo, y como dijo Ernie, hay que uno tiene que saber que está viendo algo, un estilo muy muy particular de cine para hablar de un músico. Me parece muy bueno. Y no sé, yo para ir cerrando, digo, personalmente, y ustedes a quienes creen, díganme tres artistas que consideran, o músicos que consideran que les faltaría una biopic si tuvieran que elegir.
Qué difícil.
Yo tengo algunos, pero capaz lo digo al cierre. Quiero ver los de ustedes primero.
Qué difícil. Yo creo que... Yo tengo una, por lo menos que me estoy acordando ahora. Bueno, uno de ellos es Kurt Cobain. Para mí necesita sí o sí tener una biopic. Pero sí. Una biopic en serio, y incluso cliché, te digo. Esas películas que te quieran decir algo, pero que no te den tantas vueltas.
Una cosa antes que justo estás hablando... Para nosotros que sabemos que de nuestros oyentes hay algunos que son comiqueros o que vienen de ese lado, hay un cómic muy bueno sobre la historia de Kurt Cobain que se llama El Ángel Errático. Se consigue recontra fácil y súper recomendable sobre la biografía de él.
Y otro que me gustaría que se haga una historia, pero porque vi el documental y me encantó y me parece que también tiene una historia muy particular por el tema de lo que trata. Bueno, hay un artista que se llama Sixto Rodríguez. Que hizo música en Estados Unidos, pero de repente no le fue bien y se fue a... dejó la música. Pero sus discos se hicieron muy populares en una zona africana, sudafricana, para ser más... y vos sabés que en Sudáfrica, el loco era considerado uno de los artistas más importantes de la historia de la música.
Deberíamos entonces tener la película de Natalia Oreiro en Rusia.
Totalmente. Hay un documental.
Bueno, ¿Hay un documental?
Sí, bueno. Y bueno, y ese, pero el tema es que este hombre se borró y nunca más hizo nada. Y el documental, bueno, trata de esa búsqueda. Se llama Searching for Sugarman.
Ah, sí, me lo recontra recomendaron ese.
Bueno, y lo buscan.
Pensé que
hablabas
de una
toda...
biopic.
No, no, bueno, yo quiero que se haga una biopic sobre esta historia en particular, por eso
claro.
Te digo. Y bueno, el loco lo buscan y él vivía como una persona normal, laburante y sin ningún tipo de conciencia del éxito que había tenido. Y bueno, cuando lo encuentran, lo llevan a hacer, digamos, música por el lugar en donde había sido realmente un ícono. Por eso me gustaría una historia de este tipo, de artistas que por ahí no son conocidos, pero que tienen historias muy particulares. Esas para mí serían buenas biopics.
Yo creo que... qué difícil. De los Beatles haría de cada uno. Haría el Cinematic Beatles Universe.
A lo documental de
Harrison me parece que sería un golazo, porque la vida de Harrison es terrible.
Como el documental. El
Scorsese dura 4 horas. Horas. Pero es hermoso. Y te enterás de cosas, de todo lo que pasó con la esposa y Eric Clapton. Bueno, un montón de cosas que son zarpadas, que las haría. Creo que los Beatles se merecen una buena biopic. En serio. Es muy difícil también. Difícil. Pero en serio se merecen una. Después me gustaría ver en lo nacional también. Qué sé yo, una de...
Acá tenemos muy conocida, que no la nombramos, la de Tanguito, chicos.
No, sí.
Es una película, Tanguito, que Tango Feroz, que no la hemos nombrado. Y
es polémica, divide aguas esa película.
Divide aguas, pero es una película, creo que es muy importante, porque es creo que es la única, digamos, biopic.
Y Gilda.
Que salió el año pasado, pero digo...
Y Gilda me la muy bien también. Yo no la vi todavía.
Pero creo que era hasta ese momento, son las dos que tenemos. Y no solo hablaba, digo, de un artista en particular, que es como nuestro... No era nuestro Bob Dylan, es más nuestro Nick Drake, para el que conoce. Pero sí que hablaba de una escena también.
Era muy televisiva la película. Tanguito fue muy televisiva en su momento.
Tango Feroz.
Y había... Sí, Tango Feroz. Y había mucha gente, sobre todo gente que conocía a Tanguito.
Creo que dicen que no era
que
tan
se quejaba así. Un poco del encare que tuvo la película. Fue muy comercial, después hizo una obra de teatro también, una comedia musical. Yo creo que acá hay muchos artistas, que yo de Cerati me encantaría ver, por ejemplo, una biopic. Sí. Sé que también hay mucha polémica en cuanto a Cerati. Hay un par de libros de Cerati, de su biografía, que chocan mucho. Hay una biografía que es más oficial, tenés una biografía que no es tan oficial, que habla de cosas que no son políticamente correctas hablarlas, y hay todo un mambo, así que yo no la haría ni en pedo ahora, esperaría mucho tiempo para hacer algo así. Y después, debe haber, ahora no se me ocurre otra gente, pero qué sé yo, a mí me gustaría ver biopics de todo el mundo.
A mí me gustaría una de la escena del rock de los 70, bueno, en medio o sea, como Tanguito.
Del barroco, por ejemplo.
Claro, también, sí.
Un barroco, claro, hecho ficción sería hermoso. Claro.
A mí, uh-huh, yo creo que de acá empezaría primero con los de afuera. Yo tengo varios, pero porque también me gusta mucho la música. Si tuviera que elegir tres, sería un artista que es muy poco conocido, que me gusta mucho, que se llama Jeff Buckley.
Sí,
un artista también, de los años 90. Bueno, poco conocido, digo, porque capaz uno de que tiene que escuchar el que dice yo escucho de todo, capaz no se lo ubicara, hay que estar un poco metido para conocerlo. Jeff Buckley es un artista fugaz de los años 90. Que volvió a traer un estilo de folk. Tiene una de las mejores voces, realmente recomiendo que lo escuchen, de una de las mejores voces.
Y uno
voces.
De los mejores discos también.
Y uno de los Grace, uno de mis discos totalmente, sí, discos, sí, favorito mío. Y él había salido una película, ¿por qué? Porque su padre era muy conocido también, fue una estrella también fugaz de country, que se llamaba Tim Buckley. Y él era, hay una película que en verdad siempre se mostró un tráiler, nunca se supo si esa película salió o no. La verdad debería buscar, pero era sobre él buscando, porque el padre se había ido cuando era chico, como buscando la esencia de su padre, y cómo él pudo terminar, cómo sin estar con su padre se convirtió en lo mismo que fue el padre. La película me gusta, es interesante, pasa que es muy difícil de conseguir, entonces digo, me gustaría mucho una película sobre Jeff Buckley, sí, sobre lo que es toda la historia de él. Por otro lado, me gustaría mucho una historia de un artista que también me gusta mucho, que ese sí lo conocen, que es Morrissey. Me parece que también es un artista...
Hay una que está saliendo ahora.
¿Va a salir ahora?
Sí.
Leí que era muy, muy polémica.
Sí, porque, bueno...
La semana pasada.
Principalmente porque la historia de Morrissey es siempre reservada al tema de si era homosexual o heterosexual.
Si es gay o no, y si es vegano o no. Digo, sí, es como
la película se llama
una película England sobre los de Smiths. Me gustaría, tipo, hay muchas anécdotas, bueno, me gusta el nombre. De hecho, hay cosas muy particulares. Por ejemplo, Johnny Marr, el guitarrista, cuenta que el chabón se estaba probando en el Manchester City o en alguno de esos equipos, y era como que era el único que el chabón iba a jugar al fútbol con los ojos delineados, ¿me entendés? Es una cosa de loco que estaría bueno una peli. Y si tuviera que elegir un tercer artista, capaz me gustaría mucho un guitarrista blues que se llama Stevie Ray Vaughan,
Sí.
Que también es un artista que las historias de blues suelen ser buenas, ¿no? Es como esto de venir de zonas muy de country, qué sé yo, también está muy, me gustaría ver algo de él. Y capaz, mucho más a futuro, una sobre... Digo, no es una banda que me guste mucho, pero una buena biopic sobre los Guns N' Roses, chicos. Creo que estaría bueno.
También. Lo que pasa es que yo siento que eso hay que tener distancia en el tiempo.
Esa sería muy pochoclera igual. Me la imagino como re pochoclera la de Guns N' Roses.
Sí, y hasta sí. Dónde llegás también, ¿no?
Y hasta dónde llegás.
Porque, qué sé yo.
Los Rolling son aburridos, ¿no? Para una biopic, pregunto.
No, ojo, me encantaría una biopic de Brian Jones.
Bueno, ahí vamos por otro lado.
Me gustaría una de Jagger posta. Una de Bowie me encantaría.
De Bowie. De Syd Barrett. ¿Lo ubican a Syd Barrett? Sí.
También, sí. Pero de Bowie me encantaría.
El primer cantante de Pink Floyd, que se volvió loco también. Sí. También esa estaría muy buena y tiene una historia muy buena para que haya.
De Bowie, me había olvidado. Bowie me gustaría una. Pero que incluya todo, digamos. Todo el quilombo que tuvo. Todo, qué sé yo. Igual las biopics son
pasa
muy
que
jodidas.
Yo creo que las biopics son muy jodidas, como decíamos. Por un lado, por las cuestiones musicales, por el tema de los derechos. Hay 20.000 cosas. Pero sí, también yo soy muy fanático también de, como te repito, películas sobre escenas, ¿no? También una linda escena sobre el punk donde tengas a los Sex Pistols, los Ramones y The Clash, por ejemplo. Sobre Iggy Pop creo que también podría ser interesante. No sé, hay muchos artistas, la verdad. Pero bueno, quería
bueno, saber... Bueno, hay una biopic que estaba hace tiempo en camino que juntaba a David Bowie y Iggy Pop. Digamos, como una historia entre ellos dos, pero en un momento particular, no sobre alguien, y lo pensaban incluso a Benedict Cumberbatch haciendo de David Bowie, que, digamos, podía llegar a tener... O Tilda Swinton también podría ser.
Tilda Swinton hace cualquier cosa.
Si vos le decís, sí. Bueno, pero hay mucho
por
adelante. Que... sí, hay mucho por adelante y hay muchas películas que se pueden llegar a hacer. El tema es no caer en esto de... que porque esté de moda hay que hacer. Y no. Creo que en los últimos 10 años hubo una especie de trampa por eso. Y por eso te digo que no todos arriesgan a hacer una película sobre biopic, porque tienen miedo en caer en eso, digamos, en apostar en algo grosso y después terminar haciendo una película que
pase, para la
digamos,
tele, que la van a pasar en Telefe a las 4 de la tarde un
claro,
sábado.
Claro. Y creo que por eso ha frenado el proyecto de Queen. Yo tengo muchas ganas de ver Bohemian Rhapsody, se va a llamar la película, y creo que arrancó... Por
pero
lo
no
que
es de
leí
Queen,
recién.
Es sobre, no, sobre Freddie Mercury.
Sobre
Freddie.
Exactamente, pero arrancó la filmación hace un par de días, ojo.
Sí, con Bryan Singer y
sí.
El muchachito este.
Y Rami Malek.
¿Hay fotos ya de él como Freddie, no?
No hay fotos de él, porque bueno, pero sí hay fotos de ellos preparando lo que es los escenarios del Live Aid, porque creo que es algo importante.
Y para que lo sepas, hace poco fue el día mundial del rock y es por el Live Aid y su gran concierto que hizo Queen ahí.
Exactamente. Hemos recomendado, hemos repasado, hemos dicho todo. Ah, una que me faltó nombrar, la de Elvis con Jonathan Rhys-Meyers, también.
Ajá,
me gustó mucho
también.
Y lo hace muy bien al Elvis Jonathan Rhys-Meyers. Bueno, pero hemos hablado un poquito de todo ese género particular, nos lo debíamos. Y también creo que se habla poco de este tipo de películas en particular.
No, sí, yo creo que hay una cuestión, quiero cerrar con esto también, ¿no? Que para entender, como vos decías, a veces las películas estas tienen cierto tema de producción que a veces se diferencian mucho de las películas o de otras ficciones. Entonces siempre volvemos a lo mismo, que terminan siendo como muy películas de televisión o que funcionan en el cine, como lo fue la de Eminem, 8 millas, que fue un boom en su momento. La nombramos poco, pero es una
película.
Muy buena peli. Pero que sin embargo después termina sirviendo como algo, además, sobre todo cuando mezcla mucho la ficción y la realidad, que me parece que está bueno, pero es como que terminan teniendo otra función que no es la de cine-arte, digámosle, no sé cómo explicarlo, es como algo más de televisión,
sí.
no se me ocurre otra manera de llamarlo.
Sí.
Bajo presupuesto.
Sí, pero digo...
No tiene que ver con el presupuesto tampoco, tiene que ver con esto de lo correcto para mí, como de las cosas que tienen que estar, ¿viste? De tipo checklist, algo así, como muy procedimental, ¿viste? Muy cuadrada.
Controladas, digamos.
Exactamente.
Claro, yo igual creo que se pueden hacer cosas muy buenas, pero sí, o sea, ahora la única que tenemos en a futuro es la de Freddie Mercury, digamos.
Sí, y que va a estar por lo menos
igual
lo que...
alguna que otra filmándose, seguramente.
Sí, bueno, como te digo, esta de Morrissey yo no tenía idea de que se estaba filmando, pero salió este año, que se llama England is Mine, y que pinta bien también, ojo que hay que darle una chance, porque viste esas películas británicas que por ahí no surgen,
sí, no
porque
no
van a Hollywood,
Y después, no, yo creo bueno, que pasó... los británicos saben hacer buenas biopics. No sé por qué. Saben hacer buenas biopics. La de Boy George es muy buena también.
Bueno, hemos hablado de todo, chicos.
Totalmente.
Asignatura pendiente. En esa checklist que teníamos, bueno, acabamos de tacharla así.
Sí, de hecho estaría bueno que comenten que si también les gustaría escuchar en algún momento alguno que sí toquemos un poco más lo que tiene que ver con la ópera musical y capaz centrarnos en The Wall, Tommy, Cuadrofenia, o esto sí como o las primeras películas de los Beatles, que sí ahí está, son ellos mismos actuando, ellos mismos están dentro de la producción y capaz también puede ser como muy interesante para hablarlo.
Hay mucho para hablar y lo haremos en otro momento.
Comenten en nuestras redes sociales, no se olviden.
Así es, Hypeados en Twitter, Hypeados Podcast, también estamos Posca. En Facebook. Posca.
Fabio Posca.
Y estamos en Facebook, en Hypeados, y también nos pueden encontrar obviamente en Audioboom, donde están todos
nuestros podcasts. Y en Instagram. Podcasts.
Y ya estamos cerca de los 40, chicos, así que, no de los 40 años, de los 40 podcasts. Pasó el tiempo. Te metiste en el DeLorean.
Una hora me pasó.
Bueno, ya estamos llegando a los 40 y de a poquito vamos a ir explicándole a la gente que se vienen cosas grosas. Así que van a seguir escuchándonos, por favor, y denle like a nuestras páginas. Chicos, un gusto haber compartido este hermoso momento y podcast con ustedes.
Nos vemos, Gaby, que sea rock.
Un besoli, chau.
Chau, chau.